la ciudad bastante cortada.
Haga los honores, don Matías del Río, sí, porque es su gestión la que nos trae invitado
de lujo. Amigo de la casa, de todos nosotros, Fero Sepúlveda, periodista, escritor, a esta altura historiador, yo he visto que lo menciona, no sé si tiene estudios particulares sobre historia, pero sí he visto que estaba mencionado.
Nosotros lo estamos mostrando,
la prensa dice cualquier cosa.
Y este es un libro, La Unidad. Alfredo, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Muchas gracias por invitarme, un gusto verlo a tú, especialmente a Consuelo, si a tiempo no la veía.
Digo, Alfredo Sepúlveda. ¿Cómo te va? Alfredo, acabo de pedir tu teléfono porque no lo tenías. Estoy tan emocionada que estás en el programa. Fuiste mi lectura de vacaciones este verano del hemisferio norte.
Me alegro mucho, querida.
Librazo, que tiene características. El otro día me equivoqué porque yo dije que era el año pasado. Es del 2020. Que se adelantó mucho a los 50 años. Que quizás eso también le da una fisonomía distinta. El libro de una crónica tranquila, ¿no? Me imagino que los que iban a publicar este año tuvieron la premura de sacarlo a tiempo, porque había mucho en imprenta. Un libro de una crónica muy larga y muy amplia, y a mí lo que me gustó particularmente, aparte de lo entretenida y bien documentada que está sobre la Unidad Popular, es la prescindencia o el despojo de la ideología o de las simpatías o antipatías, sino que la equidistancia y la ponderación de este libro, que creo que fue lo que, así el exitazo que tuvo Unidad Popular, que se ha seguido reproduciendo. Alfredo, cuéntanos tú, ¿por qué te inspiraste a ese momento a hacer esa crónica?
El 2020 eran los 50 años de la elección de Salvador Allende, y con respecto a la idea como de estar, de hacerlo más o menos neutro o sin simpatía, yo creo que traté de hacer la pega nomás, porque no soy historiador, no tengo estudios de historia.
Es muy periodístico, muy honesto.
Claro, entonces traté de aplicar, digamos, preguntarse una pregunta que media perogrullo, ¿qué pasó? Porque yo, o sea, sabíamos como los grandes hitos, por lo menos yo, pero no me sabía el semana a semana, entonces lo primero fue reconstruir el semana a semana, que no estaba.
¿Y eso lo hiciste con la prensa?
Eso lo hice, claro, con mucho archivo. Afortunadamente también hay mucho archivo, y entrevistas, y mucho archivo de imagen en movimiento. O sea, se está abriendo mucho también eso. Han aparecido muchas más cosas también.
Entiendo que hay mucha carta, mucho documento privado.
Claro, pero fíjate que el día a día periodístico no estaba, por lo menos yo no tuve que construírmelo yo.
¿Tuviste que
sistematizarlo? Sí, tuve que construírmelo yo. Hay mucha memoria y todo eso, pero nada así que me dijera, bueno, ¿qué pasó en mayo del 72?
Claro.
¿Hay algo nuevo, Alfredo, que hayamos aprendido en esta conmemoración de los 50 años? ¿Te parece que hay algo diferente respecto de otros momentos cada 5 años o cada 10 años?
No, de debate público creo que estamos muy, muy precarizados, pero celebro, digamos, que, y es complicado, pero está bien, que se hable de la Unidad Popular. Yo creo que es la primera vez que estamos refiriéndonos al periodo en debate público, al periodo anterior al 11 de septiembre de 1973. Eso es, por lo menos, yo no tengo recuerdo que haya estado tan presente y tan fuerte en el debate público.
Ahora, pero ahí nos estamos metiendo en arenas movedizas.
Sí.
Porque está esta discusión respecto a si son separables los hechos posteriores al 11 de septiembre con los hechos que provocaron el 11 de septiembre. Y ahí, el que ha intentado meterse en esas arenas movedizas ha sido atrapado por esas arenas movedizas. Quizá un primer paso sea hablar de Allende y hablar del gobierno de la Unidad Popular, desmitificándolo.
Claro, con pensamiento crítico y simplemente bajo la perspectiva de los hechos que ocurrieron. El día a día, digamos, te da la y también te da la perspectiva que las cosas ocurren en su propio tiempo y circunstancia. O sea, no, de alguna manera el debate público está teñido por una idea media.
Ten cuidado que te van a acusar de intentar meter los malditos contextos.
No, ya lo hicieron, pero no importa. Pero lo que pasa es que también el debate público está con la trampa epistemológica de siempre, de que estamos criticando el pasado desde la cómoda butaca del presente. O sea, como cómo hubiéramos actuado nosotros. Claro, pero una trampa, porque hubiéramos actuado de la manera que creemos que es correcta cuando ya sabemos los efectos de lo que pasó. Digamos, uno siempre está atrapado, es como un ratoncito, como un pequeño hámster en el tiempo que gira y gira en la rueda, y bueno, lo hace lo mejor que puede.
¿Y tú llegaste a la conclusión que Allende estuvo atrapado?
Yo creo que, a diferencia de lo que piensa el presidente de la República, el golpe era inevitable. El golpe, el 10 de septiembre de 1973, el golpe está desencadenado, el 9 también, y no hay nada que el presidente Allende pueda hacer. En ese sentido está atrapado. ¿Tuvo opciones de resolver la crisis política antes? Sí, sí las tuvo, y fracasó.
Mayo.
Yo te diría que la última es agosto, la última es la negociación Elwin en la Casa del Cardenal, pero no se obtiene nada de eso, digamos, y si no se obtiene nada de eso, porque Allende está sumamente atrapado en sus propias circunstancias, y Elwin también. Elwin, en el libro de Elwin, claro, como que se presenta como que ahí estaba la papa y ahí estaba la solución, pero Elwin no tenía mucha fuerza dentro de la democracia cristiana.
¿Es cierto, Alfredo, que el presidente Elwin, entonces, el presidente de la DC, y fue a los primeros diálogos con Allende de manera muy personal, sin preguntarle siquiera a parte de su partido, porque pensó que no iba a tener el respaldo?
A la segunda, a la que va en la Casa del Cardenal, va sin preguntarle a nadie. A la primera le pregunta. De hecho, hay un audio que está en YouTube en que le anuncia, está en una especie de reunión, le anuncia a gente demócrata cristiana que iba a ir y lo abuchean. No, y es parecido a civil y militar,
uno,
le dice.
Uno que hay en una especie como de auditorio, que de, en la sede de Alameda, creo que.
Es un audio, no sé. Es un audio, no sé si tenga registro audiovisual, pero es impresionante, porque es parecido a civil y militar. Él dice, sí, compañero, sí, camaradas, voy a ir igual porque el país lo demanda, una cosa así. Sí. Pero eso son las negociaciones de principios de agosto, no las de mediados de agosto.
Ay, la segunda va a por la segunda, su cuenta.
Va casi por su cuenta, claro. Porque además Frei Montalva estaba muy en contra de esta idea de que Elwin anduviera hablando con el gobierno, porque Frei Montalva a esas alturas, y yo creo que nunca, le creyó nada a Salvador Allende. No creía en la vida chilena.
Y como decía alguien, lo conocía, o sea, es más grave porque si lo conocía no le creía.
Venían peleados de hace un rato.
Venían peleados de hace un rato, desde
la elección del 64.
Claro, pero no sé si haya sido, o sea, tenía grandes grados de una cosa personal. Pero Frei Montalva veía algo que en la oposición y en la democracia cristiana que quedó después de las decisiones del 70, digamos, era evidente. O sea, era un proyecto de transformación de la sociedad chilena hacia un socialismo marxista. Y eso hay que entenderlo en su tiempo y circunstancia también. Esa era la idea de modernidad que tenía la izquierda.
Ahora, ¿la izquierda o Allende?
La izquierda y Allende. Ya, hay una cosa, hay un punto ahí porque... La izquierda y Allende tienen la Unidad Popular tiene una comunidad de propósitos, tanto en el MIR, que no estaba en la Unidad Popular, como en Salvador Allende, que es, digamos, el ala, o lo que se entiende como la versión moderada de este proyecto de vía chilena al socialismo, que es el traspaso de la riqueza de una clase social, y esto es bien importante porque hay que hablar en clases sociales, así se hablaba entonces, sí, que era la burguesía, a otra clase social, que eran los trabajadores. Esa es la meta y el objetivo de todos.
¿Para Allende era moderado o gradualista?
Era moderado en el sentido de que el camino para llegar a eso era legalista, a través de...
Y gradual, en el tiempo,
de
a poco.
En el tiempo, no sé si tan de a poco, porque la Unidad Popular va como avión, o sea, va muy rápido. Los cuatro grandes objetivos están cumplidos...
El primer año.
El 73 ya tienen el último cumplido, que es el fin del latifundio, por las buenas o las malas, la conformación de un área de empresas públicas por las malas, el fin del latifundio por las buenas y por las malas, la estatización de la banca por las buenas y la nacionalización del cobre por las buenas también. Entonces va súper, súper rápido, cosa que también tiene un efecto en la relación que tiene con la oposición. Pero la meta es la misma. El camino es un camino institucional chileno reformando las instituciones chilenas a través de reforma de la Constitución y las leyes.
¿Tú crees, es un poco tonto preguntar, y si esto no hubiera pasado, pero como no soy tan inteligente lo pregunto igual?
No le pongas, por favor.
La discusión sobre el poder popular. Que tú desarrollas harto en el libro y que tiene que ver, ¿verdad?, con la manera en que se llevan adelante los dos últimos objetivos de la Unidad Popular, que son el fin del latifundio y también toda la creación de las empresas estatales. Y todas esas tomas que el presidente o no quiere o no puede impedir. ¿Tú crees que si hubiese sido más... no sé, más duro con el poder popular, o se le hubiese impedido de alguna forma esa acción directa, otro gallo habría cantado, la historia hubiera sido distinta?
Claro, hubiera sido más fácil abonarse con la democracia cristiana y con los militares que ya tenían su gobierno, pero hay que decir que sí se puso duro, o sea, la ley, Allende le da la luz verde a la ley de control de armas a partir de julio del 73, y hay allanamientos por parte de la Fuerza Armada al Poder Popular. Ignora lo que le dicen de los oficiales, de los suboficiales de la Marina que están siendo torturados por la Armada en Valparaíso, y dice, no, el almirante Montero me asegura que esto es imposible, así que es imposible. Y claro, pero por otra parte era un gobierno que no se podía permitir transformar al Poder Popular en su adversario político. Entonces tiene esta indefinición, porque tampoco está quebrar a la Unidad Popular era también que no, ya había pasado en Uruguay, que había una solución de compromiso, una especie de golpe blando, y al final los militares se habían quedado con todo. Entonces, sí, se puede hacer el contrafactual, pero es complicado. Sí, claro, Bordaberry, sí.
Estamos conversando con Alfredo Sepúlveda, periodista, autor de Unidad Popular, una crónica del año 2020, que no sé si ha tenido reediciones o revisiones.
Tres.
Sí. ¿Revisiones también?
No, solo reimpresiones.
Así que está, porque me preguntaban con quién hablan.
A ver. La tradición, perdona Matías, ibas a hacer una pregunta y te interrumpí.
Dale, por favor. Las tradiciones...
La tradición golpista, y que es otra cosa que yo no había leído en otra parte y me pareció muy interesante la reflexión que tú haces, y la diferencia de este golpe respecto de otros golpes en la historia de nuestro país, y el hecho de que Allende le pone, no les permite la pátina de legalidad, que a juicio tuyo el ejército chileno, que se consideraba al final representante del pueblo, una iglesia laica, es lo que tú dices, y que Allende no le permite, no les entrega, ¿verdad?, al no renunciar esa pátina de legalidad. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre esa idea?
O sea, hay una tradición golpista durante el modelo desarrollista o el periodo, o la democracia de compromiso, como se le quiera llamar, que va del 32 al 73. O sea, hay muchos golpes, no muchos, pero hay 7 u 8 intentos, intentonas o asonadas, las típicas encabezadas por Ibáñez, el complot de las patitas de chancho, línea recta, tienen distintos nombres,
el avión rojo
del año 32, qué sé yo, el tacnazo del general Bion en el 69, es decir, hay una serie de intentos de interrumpir la normalidad democrática, y los grandes intentos, el último había sido el año 24, y todos esos golpes de Estado se habían centrado en la obtención de la renuncia del presidente. También es de alguna manera lo que quieren los jóvenes nazis en el 38, digamos, es la renuncia del Estado. Siempre se pide la renuncia del presidente. Eso, la Junta Militar, el 11 de septiembre de 1973, también lo pide. O sea, son dos objetivos los que tiene el golpe esa mañana: que Allende no sea más presidente, pero que no sea más presidente a través de una renuncia. Y esto es bien importante, yo creo que se ha fijado poco en esto, porque si tú escuchas también los audios de ese día, la obsesión de Pinochet, más allá de su lenguaje grosero y todo eso, pero la obsesión política de Pinochet es, bueno, ¿este caballero renunció o no renunció? Y cuando le dicen que se suicidó, hay una especie de silencio, y lanza unas par de pachetadas, pero ¿qué pasa con el suicidio? Que por primera vez en la historia de Chile se rompe esta como tradición golpista de que quien efectúa el golpe de Estado, quien efectúa este cambio de régimen, se instala de alguna manera sobre un vacío de poder que ha sido obtenido a través de un procedimiento legalista, que es la renuncia presidencial. Pero en este caso no, nunca tuvieron la renuncia presidencial, y por lo tanto el tema de la legitimidad siguió flotando. Y después viene, claro, después se argumenta la legitimidad sobre la base de la declaración de la Cámara de Diputados o por una supuesta mayoría que quería el golpe, pero eso no hay evidencia sobre
¿dónde
eso?
¿Dónde está la evidencia de eso?
Porque era imposible, no había encuesta, claro. Por lo menos no había ninguna encuesta que yo conozco en los días previos. Entonces, eso es lo que cambia, además de su énfasis, digamos, de su brutalidad, de su impulso, lo que cambia, creo yo, es esa cuestión, que no hay renuncia presidencial por primera vez en la historia de los golpes en Chile. Siempre había habido renuncia presidencial.
Ahora, la pregunta más difícil, yo se la hice ayer a un dirigente político de la UDI, al presidente Macaya, porque el presidente Boric planteó respecto de Piñera, para ir a la analogía, no podemos sino estar todos de acuerdo en que Boric es un adversario, enconado adversario de Sebastián Piñera. Digo. Sin embargo, dijo, no dudo de su carácter de demócrata. Entonces le pregunté ayer a Macaya, para usted también Allende es un demócrata, y esa es una pregunta clave. ¿Hasta qué punto Allende cumplió con lo cual se presentó y lo eligieron para? ¿Le gusta que le guste, no le gusta que no le guste? Logró apenas un 36%. ¿O hasta qué punto es un demócrata? ¿Hasta qué punto él quebró la democracia según los datos que tú tienes?
Yo creo que hay que despersonalizarlo, porque el proyecto de la Unidad Popular implica una superación del modelo democrático vigente. O sea, son palabras mayores. Si tú lees el programa de gobierno de la Unidad Popular, lo que está escrito ahí es, no es poco, hay dos ejemplos rápidos nomás. Es la que se acaba el poder legislativo tal y como lo conocemos y se reemplaza por una asamblea del pueblo.
Unicameral.
Unicameral. Y dos, que el poder judicial desaparece también como lo conocemos y queda subordinado a esta asamblea del pueblo. O sea, son dos cosas.
Con un componente local, a propósito de lo que vimos después de
la convención. Pero ninguna de esas dos cosas las hizo.
No, pero está escrito, digamos. O sea, sí. La meta es la conformación del socialismo de carácter marxista, que era la visión de modernidad que ofrecía la izquierda en ese tiempo. Y digamos otra cosa también, yo encuentro que no hay cariño por el sistema institucional chileno vigente entonces en nadie. Ni en la derecha, ni en la democracia cristiana, ni en la izquierda. Todos quieren superarlo. Incluso la derecha, hay un panfletito que encontré yo como del año 71, 72 del Partido Nacional que se llama Chile Desafío y Respuesta, que también plantea un cambio del sistema, al menos económico, vigente. ¿Ah? No hacia el neoliberalismo, pero sí, digamos, estaba enojado porque el pasado era muy socialista. Lo encontraba que incluso ese pasado era muy socialista. Entonces, la verdad, nadie la tiene un apego profundo a la democracia. Y claro, la propuesta de la Unidad Popular es la propuesta tal vez más radicalizada a ese respecto.
Pero mi pregunta es, ¿él es la propuesta? ¿Es con lo cual él se presentó al país? ¿Él ganó y él no lo impuso? Probablemente él quería, hubiese querido imponerlo. No lo llegó a imponer. Iba camino A, pero no disolvió las cortes o el parlamento. No pasó por arriba del Poder Judicial. Hubo violaciones, según la oposición entonces, hubo violaciones a la Constitución, eso sí. Pero entonces, tratar de definir si es un demócrata o no.
Yo creo que él juega en el límite, ¿eh? Juega como... porque él es muy ambiguo con respecto al respeto de la institucionalidad vigente. O sea, tiene un nivel retórico que dice que sí, la vía chilena al socialismo es la ida al socialismo a través del reemplazo, a través de los mecanismos institucionales. Pero, por otra parte, en la práctica, él lo que quiere es superar ese modelo. Y de alguna manera lo hace. O sea, la aceptación de las tomas de empresas y de las tomas de predios en los campos, ¿qué es sino... o por lo menos, si lo miramos desde el punto de vista de él y somos empáticos con él, aproximarte al nivel más radical que tú puedes tener dentro de la Constitución, que es interpretado por la oposición como una vulneración. ¿Ah? Yeah. Va a ser imposible vender, digamos, que las tomas ilegales del campo están dentro de la Constitución. El presidente Allende sostiene que sí, pero la oposición es imposible que sostenga que está dentro de la Constitución eso. Y recuerden que el proyecto de la Unidad Popular... la elección de Allende, la real, es fruto de la negociación con la Democracia Cristiana en el 70.
Por supuesto.
Y con la firma del Estatuto de Garantías Constitucionales, que son las reformas de la Constitución. Entonces, lo que le sacan en cuenta es que no está cumpliendo con esa firma del Estatuto de Garantías Constitucionales. Un ejemplo muy claro es que, por ejemplo, el Estatuto decía que el presidente de la República no podría hacer reformas constitucionales para crear nuevas fuerzas armadas. Creo que estaba escrito en esa manera. Bueno, la oposición ve en la aquiescencia del gobierno de la Unidad Popular con respecto al poder popular, que lo consideraba armado, lo ve de inmediato como una vulneración a eso y una vulneración grave.
No, y también respecto al derecho a propiedad acuérdate, campo tomado, campos apropiados, empresa tomada, empresa expropiada.
Así es, sí, claro.
O sea, que ese era el... Claro. Y por lo tanto era un... A ver, muchachos, el camino es que ustedes se lo tomen, claro. Junto con tomársela, deja de ser una unidad productiva, por lo tanto al dejar de ser una unidad productiva, nosotros la podemos apropiar.
Yo diría, lo que pasa es que Allende, con respecto a la idea de la vía armada, eso sí, o sea, hay que decir dos cosas en justicia con Allende. Allende no fue un decidido enemigo de la idea de guerra civil, o sea, de una partición de esto, de que el costo de la vida chilena al socialismo pasaba por una guerra civil. Allende fue un enemigo de eso.
No estaba dispuesto a cualquier cosa.
No estaba dispuesto
a cualquier cosa. Por su plan.
No estaba dispuesto a llegar hasta el final, digamos, que era Fidel Castro.
Se peleó con Fidel por eso.
Exacto.
Se peleó con Fidel. Fidel lo encontraba un amarillo.
No se peleó, pero sabía que no había confianza por parte de Fidel Castro en él. Digamos, ahora también fue ambiguo respecto a estas cosas, porque nunca corta el vínculo que tiene con ese mundo totalmente, porque se va a quedar aislado.
Y creo que hay aspectos familiares también que uno no sopesa, porque considera que los grandes procesos políticos son más fuertes que los vínculos familiares, pero el hecho de que su propia hija, ¿verdad? Claro. Que Tati fuera de la vertiente más extrema, de alguna manera eso también tiene que ver
muy vinculada con Cuba,
así es,
y súper vinculada con Cuba y con el poder popular, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo has podido ver, yo te preguntaba al comienzo de esta conversación también sobre la que hemos aprendido en esta conmemoración de los 50 años, pero la discusión sobre firmar compromisos democráticos, lo que ha tratado de hacer el gobierno, lo que han hecho las diferentes fuerzas políticas, etcétera, etcétera. Y leía, creo que en una entrevista que diste al País de España el otro día, esto de si se puede evitar un golpe a futuro o no. Tú decías que quizás en realidad, claro, uno quiere evitar los golpes, pero en 50 años más quizás la pregunta es llegar, evitar lo previo, evitar el vacío de poder anterior a un golpe.
Claro, porque el verdadero punto aquí, lo que es importante es la no repetición de esto, ¿no? O sea, no es realmente la condena. Si todos podemos condenar esta cuestión, y finalmente si alguien no condena, yo creo que es relativamente poco, digamos, poco relevante si alguien no quiere firmar una condena. La pregunta real que hay que hacerle a la clase política es: ¿qué van a hacer ustedes ante la perspectiva de una crisis política de tal magnitud en que la democracia tenga un riesgo de un corte autoritario o un corte no democrático, digamos? Y no basta con firmar algo 10 o 15 o 20 años atrás. Van a sacar ese papel y van a decir, no me acuerdo, lo firmé o lo firmaron otro. Entonces, la verdadera pregunta, creo yo, para la preservación del régimen democrático es: ¿cuál de sus clase política, cuál de sus creencias centrales ustedes están dispuestos a poner en la mesa, a dejar, a abandonar, para evitar un quiebre democrático de la magnitud que tuvimos en 1973? Porque esa pregunta nunca se hizo en 1973, porque nadie estaba dispuesto a dejar su creencia central. Y ese fue, yo creo, que finalmente la pieza clave que motivó el quiebre de la democracia. Si no hay solución, va a venir ese vacío de poder que se genera, porque Allende, yo creo que al final estaba en un vacío de poder, no tenía opciones para nada. Bueno, es llenada de la manera que se llenó.
Alfredo, hay una pregunta que básicamente es política ficción, pero que tal vez con todo lo que tú leíste te pudiste formar alguna convicción. El año 76, cuando se llamaran elecciones, si el resultado no era favorable a la continuidad de la Unidad Popular, ¿qué hubiera pasado?
No, hay muy poca evidencia al respecto. Hay un discurso de Luis Corvalán en algún momento del 71, no creo del 72, en que
si ya llegamos de aquí no nos vamos.
Dice algo así, pero también lo da a entender como que es imposible que pierdan, una cosa así. La verdad que no alcanzan a preguntarse con respecto al 76. Lo que podemos observar es que si la Unidad Popular hubiera persistido y no hubiera ocurrido el golpe, que no sé cómo, pero imaginémonos que sí, lo que te decían antes, decía, ya el país ya era muy distinto. O sea, ya teníamos esos cuatro logros, comillas, cierre comillas, de la Unidad Popular: estatización de la banca, nacionalización del cobre, conformación del área de la propiedad social y fin del latifundio. Por las buenas o por las malas, lo que hubiera seguido probablemente una negociación con la Democracia Cristiana para devolver tal o cual cantidad de presas, para devolver tal o cantidad de fondos. Pero, ¿el país hubiera sido socialista a lo demócrata cristiano o hubiera sido socialista a lo marxista? Porque había una mayoría social y cultural, la tesis de Tomich, favorable a aquello, que era la Democracia Cristiana y la izquierda. O sea, en la versión moderada de un socialismo pluralista, como decían los DC, o en la versión radicalizada de un socialismo marxista, el país se hubiera movido hacia allá porque existía esa mayoría.
Bueno, pero ya habría ocurrido la elección del 73, en que por el sistema político la Democracia Cristiana se vio obligada a pactar con la izquierda, perdón, con la derecha. Entonces, el bloque ya, la elección de marzo del 73, el bloque ya se había ido hacia el otro lado, digamos. Habría sido imposible que la Democracia Cristiana volviera a transitar desde el pacto con la derecha a un pacto con la izquierda o con una suerte izquierda moderada que en ese entonces no existía.
Claro, pero estamos haciendo política ficción.
Total.
Claro, porque si Allende y Elwin hubieran tenido el respaldo de sus respectivas bases en las negociaciones, o de agosto, de las dos negociaciones de agosto, la Democracia Cristiana deja a la derecha porque obtiene lo que quiere. Sí, en el 71 Patricio Elwin está diciendo: nosotros somos socialistas pluralistas, etcétera, etcétera. La efectividad de la reforma agraria en el 68 o 9, me parece, en el mismo 70, principio de los 70, que tenía ciertos problemas legales para ejecutarse, es obra y gracia de don Patricio Elwin. que hace de esto un procedimiento administrativo. Es él quien impulsa esa ley, sí. ¿No? Entonces, yo cuando leí la tesis de Tomich, que no la conocía, que hay un discurso también de Tomich como de los años 80, que es bien, bien importante, cuando él da cuenta de esta idea que tenía él de conformar, la idea, el nombre Unidad Popular es de él. De conformar una alianza de
C, sin Unidad Popular no hay gobierno Tomich.
Sí, sí. Una alianza de C, PC, PS, y él considera que esa además era una mayoría social y cultural. Y yo creo que tenía razón.
Pero en Tomich era sin el PC, yo creo.
Con. Sí, pues esa es la gracia. Por eso Luis Corvalán le dice: Usted está haciendo pipí contra el viento. O sea, era inaceptable para el PC.
Sí, claro. Y por una parte importante de la cosa que está también.
También, claro.
Tomich era minoritario.
Sí, claro. Bueno, por eso pierden.
Ahora, un punto. Yo, en alguna oportunidad, escribí hace muchos años, a principios del gobierno del presidente Lago, una columna en la revista Capital. Yo había conversado con mucha gente de la Unidad Popular, muchos de ellos ya fallecidos, y ellos planteaban algo que me sorprendió y lo puse en esa columna, que era que el error de Allende había sido cuidar demasiado a los militares y actuar muy frontalmente contra el poder económico y contra la Iglesia. La Iglesia a través de la ENU, la Escuela Nacional Unificada, que fue el golpe de gracia, porque finalmente lo que se buscaba era terminar con la educación particular, que era mayoritariamente católica, digamos. Entonces, eso, ¿tú coincides en eso? Porque yo entiendo que nunca, ni siquiera en la época de Pinochet, las Fuerzas Armadas tuvieron más reajustes, más beneficios, etcétera, etcétera. ¿Fue ese un error?
Pero los integró su gobierno, qué mejor muestra de confianza.
Al final,
¿no?
pero al final.
Pero los integró dos veces.
Pero él tenía una... Claro, tenemos que verlo en la perspectiva del tiempo. O sea, las Fuerzas Armadas son en el... está también él intentando decirle... Porque la izquierda de la Unión Popular veía con mucha desconfianza a los militares, el poder popular. Los veía como un instrumento de la burguesía, un instrumento de clase. Y tenía ya la pulsión reformadora, ¿no? Miguel Enrique en algún momento dice, al final, digamos, solo así se conformará realmente un ejército del pueblo con la ayuda de oficiales y suboficiales leales al gobierno. Ya en la perspectiva de la guerra civil del 73.
La fantasía de dividir al ejército.
Claro, pero Allende nunca tuvo esa idea. Allende veía a las Fuerzas Armadas chilenas en una interpretación que puede ser equivocada o correcta, yo creo que es más correcta que equivocada, pero con matices, como unas Fuerzas Armadas realmente profesionales y constitucionales. Y habían sido también parte de gobiernos anteriores. Había una tradición en los gobiernos radicales de que el comandante en jefe del ejército era a la vez el ministro de Defensa.
El ministro de Defensa.
Sí. Entonces no era raro, bueno, digamos, Allende los incorpora con mucha más fuerza y sí es raro, ¿no? Porque les da gabinetes políticos y les da misiones políticas específicas. Pero que los militares hayan participado en la política chilena no era raro. No era una cuestión como la suponemos ahora, que estaban completamente ajenos. Tenían grandes grados de autonomía también, el gobierno los dejaba con grandes, con muchísimos grados de autonomía.
Pero
yo creo que
si lo hubieran tratado un poco más, si lo hubieran tratado un poco más duro, ¿habría sido distinto el resultado?
Pero duro, no, porque yo encuentro que no, porque él, relacionándose con las cúpulas de las Fuerzas Armadas, las cúpulas de las Fuerzas, Carlos Prat es el candado de la sedición. O sea, yo conté en el libro unos 11 o 12 experiencias sediciosas o intentos destitutivos contra el gobierno, grandes, chicos, fracasados, algunos con características de golpes de Estado, otros que ya como humoradas, chapucerías, pero 11 o 12, ninguno funciona. Todos fracasan y se estrellan contra la muralla que es la jerarquía de las Fuerzas Armadas, los cuatro comandantes en jefe. Eso cambia, y cambia muy rápido en los últimos días de septiembre
del 73. Para empezar, claro, cambian los comandantes. El 73 cambian todos los comandantes.
Exactamente. Pero él digamos, no tiene señales o que le estén diciendo que tiene una Fuerza Armada sediciosa. Yo realmente no creo que las Fuerzas Armadas, como Fuerzas Armadas, hayan sido sediciosas en 1900 durante la Unidad Popular. Creo que esa mecánica es muy, muy tardía, es de agosto del 73, cuando, claro, existen pulsiones antimarxistas, etcétera, etcétera, en los oficiales, pero son muy, muy, muy poco eficientes para lograr lo que quieren durante casi todo el periodo. Es al final cuando lo logran. Y lo logran por unas mecánicas muy particulares. Sí,
Alfredo Sepúlveda.
Realmente muy motivado por el ingreso hecho por Allende de los comandantes en jefe. Mezcla mucho las Fuerzas Armadas con la política y ahí probablemente...
Sí, se transforma en ministros políticos.
Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín están que nos dan un golpe de Estado. Les pido disculpas por el atraso. La conversación con Alfredo estuvo muy interesante. Sería el otro 11, el tercer 11.
Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí. Les recomiendo mucho Unidad Popular, un libro que se editó el 2020... y que está.
Si lo consiguen, porque está
agotado. Si es que se lo consiguen.
Está agotado en todo.
En electrónico está en el.
Está. Chao.
Eso no es libro. Eso no es un libro. Chao, gracias. Buenos días.